Radio Uyum.
Este día lunes 30 de mayo la temperatura sigue en 4 grados centígrados. Enseguida te vamos a ampliar esta información porque ahora vamos a recordar una fecha muy importante para la Argentina, que es el 29 de mayo de 1969, que se dio el Cordobazo. ¿Qué fue el Cordobazo en su momento? ¿Qué significó para el país el Cordobazo? Y quien nos va a comentar sobre este tema es Enrique, nuestro compañero Enrique Sánchez, que está en línea y ya lo saludamos aquí. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día, Mariela, Lucio, aquí estamos.
Buen día, Enrique.
Para hablar un ratito con vos. ¿Cómo estás?
Bien, buen día, compañero Mariela, Lucio, Paula, Michael, los que rayen ahí.
Y Esteban, está acá Esteban a full Esteban. También. No lo hemos saludado, lo que pasa es que no lo hemos saludado al aire, por eso no sabía. ¿Cómo estás, Enrique? Contanos un poquito qué significó el Cordobazo para el país en su momento y qué fue el Cordobazo.
Bueno, mira, hay que ubicarse en la historia de esa etapa. Recordemos que para el año 1969 estábamos bajo un gobierno... Uh-huh. dictatorial que había tomado el poder en 1966
con Onganía,
la conocida la conocida Revolución Argentina, que según Onganía, que era el militar en jefe, digamos, venía para gobernar por muchísimos años, y un poco la idea era normalizar y disciplinar a la sociedad. Recordemos que ya también se venía de un proceso disciplinador en el gobierno de Arturo Frondizi, que fue derrocado por Onganía, con lo que se conoció como Plan Conintes, que es quiere decir conmoción interna. Y bueno, donde se habían propuesto terminar con toda la subversión comunista que estaba aflorando en las capas sociales, digamos, del trabajo. En el año 1968, producto de todo este gobierno represivo, surge con el programa del 1 de mayo la CGT de los argentinos, que vino a nuclear a un grupo importante de gremios combativos que se oponían a estas políticas represivas de la dictadura y en contra de lo que se conoció como el bandolerismo, que fue la corriente sindical que incluso ha prevalecido en la historia, que era de conciliar con el poder, negociar y someterse, digamos, a los designios, digamos, de la política de gobierno, fuera de lo que fuera, ¿no?, en esa época. Y bueno, y además se había iniciado un proceso de transformación de la producción industrial en Argentina, con el asentamiento de muchas empresas transnacionales, sobre todo en el rubro de la industria automotriz. Por eso no es casual que este fenómeno, que se conoció como el Cordobazo, se diera en la provincia de Córdoba, ¿no? La chispa que encendió la pradera en ese momento fueron una serie de luchas de las poblaciones en distintos lugares del país. Veníamos de una fuerte represión a los estudiantes en Corrientes con la muerte del joven Cabral. En Rosario también se da un enfrentamiento a protestas estudiantiles, donde además muere un trabajador metalúrgico, Blanco su apellido, y Bello era el otro estudiante. Todo eso iba alimentando una serie de situaciones conflictivas que se estaban dando en todo el país. Y en Córdoba, ¿qué pasa? La industria automotriz, urgida de producción y aumentar la productividad, intentaba eliminar el sábado inglés, ¿no? El sábado inglés, todos sabemos, es el turno para los días sábados, que es media mañana, no es turno completo.
Claro.
Y se intentaba eliminar e imponer los ritmos que ya se venían planificando de trabajo continuo sábado y domingo. Entonces, ahí ya había otra situación, que eso se estaba dando en el plano industrial en la provincia de Córdoba. Más las revueltas estudiantiles, uh-huh, que habían tenido su antecedente en lo que se conoció como la noche de los bastones largos, uh-huh, en Buenos Aires, ¿no? Donde hubo una fuerte represión a los estudiantes, y bueno, y donde después de eso hubo, digamos, también una purga en lo que eran los profesionales, los profesores, que se ven obligados a renunciar. Algunos se les exige que salgan del país. O sea que todo esto hablamos siempre bajo un gobierno dictatorial, con los militares usurpando el poder, ¿no? Uh-huh. Bueno, así se da este fenómeno. Uh-huh. Un 29 de mayo, que además, el 29 de mayo, se festeja el Día del Ejército Argentino, ¿no? Uh-huh.
Qué tremendo eso, ¿no, Enrique?
Justo en ese momento.
Bueno, uh-huh, justamente eso fue, digamos, un tema, una circunstancia utilizada por los dirigentes que convocaron al paro ese día en Córdoba. Para eso se unieron las dos CGT, fíjense. La CGT de los argentinos, que era liderada por Atilio López y Agustín Tosco, y la CGT Azopardo, que se alineaba a nivel nacional con el bandurismo, que en ese momento el dirigente principal era un dirigente de Les Mata Córdoba, que no recuerdo su nombre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también ahí, a propuesta de los compañeros de la CGT de los argentinos, se decide que el día 29 se decrete un paro como inmovilización. Uh-huh. Como la cúpula gubernamental iba a estar muy ocupada con el tema de los festejos del día del ejército, se suponía, uh-huh, que iba a ser una movilización pacífica, que no fue así, ¿no? Uh-huh. Porque las fuerzas represivas intentaron desmovilizar y, bueno, y en un primer enfrentamiento asesinan a un obrero de Les Mata, de apellido Mena, y bueno, y ahí se empieza a correr la noticia, ¿no?, que había sido asesinado un trabajador en uno de los enfrentamientos, y bueno, y eso generó, digamos, una explosión social que, bueno, que alimentó ese paro, y bueno, y todas los trabajadores de las fábricas automotrices, uh-huh, salieron, sí, a repudiar el asesinato de un par, uh-huh, y bueno, y prácticamente las masas de trabajadores a los cuales se unieron los estudiantes cordobeses, bueno, tuvo prácticamente sitiada la ciudad y tomada la ciudad de Córdoba. Bueno, ahí se terminó el festejo del Día del Ejército, se terminaron todas las
celebraciones,
las
fiestas, sí.
Claro, uh-huh, y bueno, y hubo enfrentamientos muy difíciles, ¿no? Muy, uh-huh, fuertes. Y también fue un fenómeno que, si bien tuvo ese día como máxima expresión y de enfrentamientos y de situaciones violentas, ¿no?, con parte de la represión y, bueno, y la respuesta que daban los trabajadores y los estudiantes, no fue solamente una cuestión de un día, sino que duró hasta 3, 4 y 5 días en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Con toma de fábricas, con paro general, bueno, con toma de barrios. El más famoso y que se recuerda es la toma del barrio Clínicas, que justamente, uh-huh, es un barrio que estaba, digamos, poblado de estudiantes universitarios, que, bueno, justamente estaba en la zona de los hospitales, uh-huh, escuelas que había en la ciudad de Córdoba.
Bueno, qué diferencia de esa clase sindical, lo vamos a decir de esta manera, con la de hoy, ¿no? Esta clase justamente sindical combativa, sí, que defendió derechos en su momento, muy difícil, muy diferente a la que está hoy. Representando.
Mariela, sí, por eso yo dije que terminó triunfando la corriente bandurista, uh-huh, que después tuvo otras características, ¿no? Después apareció Rucci, Lorenzo Miguel, uh-huh, bueno, Casildo Herrera. De algún modo, esta situación, este fenómeno, fue el que dio origen a otros varios que hubo después, ¿no? Se dice, bueno, se dice no, o sea, el análisis deja claro que este hecho, esta lucha revolucionaria de masas, así se lo calificamos los que hacemos una lectura histórica del marxismo, significó el inicio de la derrota de esta dictadura. Uh-huh. Por eso explica el reemplazado Onganía por Marcelo Levington. Uh-huh. Y bueno, y después Marcelo Levington es reemplazado por Agustín Lanusse, y ya ahí ya estamos recuperando la democracia con todo el pueblo movilizado en 1973. Uh-huh. ¿No? Pero entre medio estuvieron otros asos, ¿no? Estuvo el rosariazo, uh-huh, el tucumanazo, el segundo cordobazo, que se conoció como el viborazo, uh-huh, el mendozazo,
sí,
también tal estuvo cual, el rocazo, y bueno, todos esos que fueron expresiones revolucionarias, expresiones, movilizaciones políticas de masa, uh-huh, porque no solamente se reclamaba por una reivindicación económica, uh-huh, reivindicativa particular, sino que se reclamaba también por la finalización de estos gobiernos dictatoriales, uh-huh, del gobierno dictatorial, y bueno, y todo su lacayo en las distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Fue un triunfo de las masas, uh-huh, movilizadas, fue un triunfo político, cada uno de estos hechos, uh-huh, que por supuesto estuvieron acompañados de represión, muertos y desapariciones, ¿no? Porque
seguro,
eso ya se venía practicando desde aquella época también, uh-huh, ¿no? Bueno, eso nos trajo a recuperar la democracia.
En el 73, fíjense, que vuelve Perón 73, en esa época.
Sí, con la vuelta, uh-huh, de Perón, el gobierno camporista, uh-huh, que duró 40 días.
Claro,
o sea,
sí,
hubo un ascenso, uh-huh, en la lucha de clases y un protagonismo que adquirió la clase trabajadora, sobre todo este joven proletariado que surgió del proceso de industrialización que se estaba viviendo, ¿no? O sea, uh-huh, fíjense que yo no he hecho uno que otro nombre nada más, porque uh-huh, acá lo que hay que ubicar como sujeto histórico, sujeto activo que transformó la historia, es la clase trabajadora, ese joven proletariado, uh-huh, de las grandes industrias que se estaban instalando en el país, sobre todo la industria automotriz. Por eso Córdoba fue durante prácticamente la década de fines de los 60, 70, fue un centro neurálgico de la política revolucionaria y de las masas proletarias de nuestro país, ¿no? Y como decía, la burocracia sindical, instalada ya con cierta, ya venía y existía la burocracia en los sectores que se identificaron con el bandolismo, tuvo su continuidad, porque era lo que necesitaban estos gobiernos dictatoriales y también las empresas monopólicas para tener contenida a la clase trabajadora, que justamente venía en un proceso de ascenso, de lucha, y que generó todos estos fenómenos que, de alguna manera terminaron con la recuperación de la democracia, el inicio de otro proceso más profundo, que después terminó, fue necesario abortar por parte del poder, por parte de los monopolios del capitalismo, uh-huh, en 1976 con la masacre que, uh-huh, que se desató a partir de aquella, claro, fecha.
Así
bueno,
es.
Bueno, eso, uh-huh, no sé si...
No, eso queríamos tener ese análisis justamente porque, bueno, ayer se cumplía 53 años de ese momento,
sí,
y rescatábamos esto, ¿no? Que siempre por ahí nacen estos movimientos y estas cuestiones históricas desde los trabajadores, desde la población que se cansa, ¿sí? De estos gobiernos que someten y que siguen vulnerando derechos, por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras salen a las calles a reclamar, o en este caso, y poniéndolo como ejemplo a la actualidad, las organizaciones sociales también que muestran esta vulneración de derechos de todos los días y que obviamente salen a hoy que no tenemos esa clase sindical que respalda y que lucha por los derechos de los que menos tienen y demás, bueno, tienen que organizarse y salir a las calles a reclamar, a veces en soledad, ¿no? Por eso ese análisis.
Claro, por eso también el fenómeno de autoconvocado que se está dando en todos los niveles, ¿no?
Tal cual.
Porque la clase trabajadora siempre ha tenido respuesta, aún en procesos dictatoriales, para enfrentar a, digamos, la explotación y enfrentar estas situaciones que incluso hoy todavía se viven, ¿no?
¿Qué te parece?
Si uno lee la situación económica social de la Argentina en 1969, no va a distar mucho de lo que estamos padeciendo hoy día las masas populares, ¿no? El pueblo laborioso, sueldos atrasados, inflación galopante. Ahí a veces ustedes recuerdan a Tato Bores, lo he escuchado en el programa de ustedes, que bueno, que el tema de la inflación es un tema histórico en la Argentina.
Sí. Y hoy la escuchábamos a Niní Marshall, imagínate, en la también. Década del 50, 60, imagínate, sí. Y sigue siendo tan actual el tema como en esa época, por eso también aquí lo damos como ejemplo. Gracias, Enrique, por este momento, por tu palabra, por tu análisis, y obviamente queríamos tener tu voz en este momento.
Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio.
No,
buen programa, compañero.
Gracias, abrazo.
Hasta luego, Enrique, gracias.
Bueno, ahí lo escuchábamos a nuestro compañero Enrique Sánchez, que nos analizaba el cordobazo que fue el 29 de mayo del 69.
Cuando él hablaba del bandorismo, hablaba de Augusto Bandor.
Augusto Bandor, claro.
El nombre de muchacho era Máximo Mena, la persona a la que matan cuando se desata todo esto, que era un trabajador de mecánico y a su vez estudiante.
Claro, o sea, sí.
Importantísimo el momento, ¿no?
El sindicato de Esmata, sí, de la UTA, son los primeros que salen a la calle a reclamar, claro. Justamente porque eso que comentaba Enrique de la ley del sábado inglés era que después de las 13 del mediodía podían, o sea, la hora trabajada te la pagaban doble, como es ahora la ley, ¿no? La ley laboral. Bueno, eso se quería derogar esa ley, por lo tanto los trabajadores salen a la calle a reclamar. Bueno, ¿cuántos derechos se han vulnerado los trabajadores y las trabajadoras?
Se manosean.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.